La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we go next. All we're chasing is the sunset. Come on, mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. If there's a moment when it's perfect, we'll carve our names as the sun goes down.
Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a Vocación Positiva. Como todos los sábados, los voy a estar acompañando acá en Radio Cultura de 5 a 6 de la tarde. Y qué lindo que llegó el frío. Les cuento que estamos disfrutando este tiempo tan hermoso de frío. Buenos Aires está hermosa. Y hoy estoy acompañada acá en el estudio por Judith Broncino. Hola, Judith, ¿cómo estás?
Hola, Diani, buenas tardes, ¿cómo va?
Muy bien, feliz de que estés acá. Les cuento que, bueno, Judith es counselor, también especialista en real estate, y nos va a estar acompañando hoy porque, claro, tiene que ver con todo lo que vamos a tratar. Les cuento que una joven escritora nos va a estar acompañando ahora, una nota tan linda, que nos va a presentar su libro Cómo construir la épica liberal. Qué interesante, Judy.
Súper. La épica habla de sentimientos, ¿no es cierto? Todo lo liberal, digo, sin libertad no se puede hacer nada.
Nada.
No se puede pensar siquiera.
Pensar, tal cual. Bueno, la libertad nos otorga bienestar, así que la vamos a entrevistar a Maya Ocampo, que ella nos va a contar bien en detalle de qué se trata su libro. También vamos a estar en comunicación con Patricio Lons, él es historiador, nos va a contar un poco todo. Estamos todavía transitando, ¿sí?, esta semana de mayo, entonces, bueno, todo lo que tiene que ver con mitos, verdades del 25 de mayo. Y también Patricio es fundador de la comunidad hispanista, así que ahí, y en tantos portales que tiene, ¿no?, donde nos comunica tanta información, le vamos a preguntar porque nos tenemos que informar. Y por supuesto también el tema de la economía, ¿no, Judy? Que
sí,
hoy en día nos atraviesa a todos, con el especialista Ricardo Delgado, que es un reconocido economista, ¿sí?, también presidente y director de Analytics Consultora. Y le vamos a preguntar, Judy, ¿viste el billete de 2000 que ya está circulando?
Sí. Bueno, sí, bien, no quedó medio corto.
Y puede ser, ¿no? ¿Qué podemos comprar con 2000? Le vamos a consultar también, sí, a Ricardo Delgado. Bueno, muy bien. Acá estamos en Vocación Positiva, en Radio Cultura. Recuerden que nos pueden ubicar en las redes sociales, Instagram, Facebook y, por supuesto, también en las redes de la radio. Y, bueno, esta semana vieron que falleció Tina Turner.
Sí.
¿Bailaste con la...?
Ay, ah, por Dios, esas piernas.
¿Viste las piernas?
Ese river que hizo hace tantísimos años.
¿Fuiste?
Fui.
Yo también.
La verdad es la energía de esa mujer, la historia de vida... De vida con B corta, de vida y de vida historia, porque creo que nos enseñó a muchas a no caer o a caer, levantarte y seguir andando. Habló, fue una de las primeras mujeres que transitó y que publicó la violencia.
Claro.
Fue un ícono.
Porque lo vivió
en, muchos,
en carne
preso,
propia, claro.
En muchos sentidos. En muchos sentidos, además de ser la dama del rock. Como la tiene
la
catalogada.
Reina,
en sí. Realidad es un ícono.
Tal
un
cual.
Ícono en todo sentido.
En todo sentido, Judy, la
en
reina del rock, ¿no? Del rock and roll, que falleció este miércoles a los 83 años. Uh-huh. Y bueno, ya sabemos, tras una larga enfermedad, allá en su casa en Zurich. Y bueno, con ella ya sabemos que, bueno, es una leyenda, ¿no? Una leyenda de la música y un ejemplo a seguir,
un
tal
ejemplo,
cual
tal
vos
cual.
Lo dijiste. Así que la vamos, justamente, claro, la vamos a escuchar, ¿sí?
Sí.
Dale, y ya volvemos. Thank you.
girls react that it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do? Got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do? Got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? It may seem to you that I'm acting confused when you're close to me. If I tend to look dazed, I read it someplace, I've got cause to be. There's a name for it, there's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do? It's got to do with it. Who needs a heart when a heart can be broken?
Qué suave, me encanta este tema. Bueno, y continuamos en Vocación Positiva. Les cuento que estoy en comunicación, tal cual les comenté al comienzo, con Maya Ocampo. Ella es una joven escritora, nos está presentando su libro, Cómo construir la épica liberal. ¿Cómo se construye? Hola Maya, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, Diana. Muchas gracias por el espacio.
Al contrario, un placer para nosotros. Acá estamos con Judy, escuchándote. Y bueno, también les cuento que Maya milita en política, ¿no? Desde hace bastante. ¿Cómo es, Maya? Contanos un poco y también del libro.
Sí, ahí te cuento. Mira, en el año 2016, cuando tenía 20 años, más o menos, sí, ahí empecé a involucrarme, porque uno cuando piensa quizás involucrarse en política es postularse a algún cargo, ser funcionario, pero tiene que, o sea, involucra muchas cosas. Uh-huh. Desde cualquier lugar podemos involucrarnos en política, desde ir a una marcha, desde difundir las ideas en las redes sociales, desde distintos ámbitos. Yo sí me metí en política y empecé a militar en distintas agrupaciones, uh-huh, siempre en la misma línea, siempre republicanismo, sí, siempre liberalismo. Y empecé en el año 2016, porque con el cambio de gobierno, dije con los Nuevos Aires, que era el gobierno de Macri, sí, dije, bueno, yo estaba estudiando en la facultad, que estudié diseño multimedia, y no estaba trabajando, entonces dije, bueno, tengo un poco de tiempo, ¿por qué no me involucro para mejorar el país?
¡Ay, qué lindo!
Que es un proyecto. Ay, es que la verdad que si no lo hacemos nosotros, nos roba nuestro futuro.
Ay, tal
tenemos
cual.
tenemos que involucrarnos, del lado que sea.
¿Y por qué, Maya, por qué desde el lado este que vos estás contando, liberal? A ver, ¿qué tiene a favor, no? Seguramente.
Sí, bueno, el liberalismo a lo largo de la historia le ha generado mucho bienestar a la humanidad. Antes la pobreza mundial era del 90% y hoy es del 40%, que sigue siendo un montón, pero bueno, no hay liberalismo en todos lados.
Claro.
Y obviamente es un sistema que no es perfecto, porque ninguno es perfecto, lamentablemente, al menos hasta ahora, pero que realmente a uno le permite educarse, crecer, poder trabajar, que el esfuerzo valga. incentivar también, porque algo que vemos lamentablemente en Argentina y en otros países también, ¿no? Mm. Pero vemos que el esfuerzo es como castigado incluso. Al que le va bien se lo condena, se lo trata de oligarca o incluso de antipatria. Mm. Y se trata como de premiar al que no quiere trabajar, al que no quiere estudiar, se trata de nivelar para abajo. Es, digamos, es aplastante, ¿no? Mm. Desde parte del Estado. Lo vemos desde la escuela, cuando vemos, bueno, mira, me acuerdo, por ejemplo, me parece que era Chubut la provincia, sí, que el año pasado dijeron, bueno, vamos a eliminar la figura del abanderado. ¿Pero por qué? ¿Por qué no premiar al alumno, claro, que se esfuerza, que es el ejemplo, y obviamente dar oportunidades para que todos puedan llegar, digamos, hacia arriba, no hacia abajo?
Tal cual.
La idea es que se premie ese esfuerzo, y también al que trabaja, al que se esfuerza, se lo mata impuestos, le restringen muchísimas cosas, se le ponen retenciones, no se lo deja ahorrar, no se lo deja invertir, porque la verdad que con todas las trabas que imponen es muy difícil invertir en Argentina, y eso también hace que haya menos trabajo. Entonces es siempre este ataque constante hacia el esfuerzo y al mérito.
Maya, vos que sos joven, ¿no? Lo que yo también estoy notando en tu generación, sí, cuando, bueno, trabajo con orientación vocacional y tanto con mis alumnos, ¿no? Tantos, sí, que se quieren ir. ¿Vos estás también percibiendo, sí, que de hecho se están yendo, Maya?
Sí, lo sé. No, yo la verdad que nunca me quise ir cuando perdió Macri en 2019, que, a ver, no es que es Macri, porque creo que también somos muy personalistas en Argentina. Mm. Todo peronismo, cristinismo, macrismo. Yo pienso que hay que seguir las ideas, no las personas.
Bien.
Pero bueno, el gobierno de Macri para mí representaba libertad, república. Habrá tenido errores, por supuesto, cosas que se tendrían que haber corregido. Para mí la batalla cultural fue especialmente el grave error, o lo que realmente habría que, algo que había que meterse, ¿no?
Sí.
Pero bueno, había tantos problemas también.
Claro.
Es difícil también. Hoy con el diario del lunes creo que es más fácil. Pero para mí representaba esa esperanza de tener un país distinto, un país con reglas lógicas, donde uno pueda crecer. Entonces, cuando perdió, la verdad, Macri, que para mí fue una sorpresa enorme, mm, porque dije, no, o sea, y menos contra el mismo que ya está, contra el kirchnerismo que ya había estado antes y ya había demostrado que estábamos yendo hacia un rumbo Venezuela-Cuba. Digamos, no es que ganó otra opción nueva.
Y más de lo mismo, ¿no?
Claro, exactamente. Mm. Y bueno, entonces ahí sí, la verdad que dije, bueno, me tengo que ir, y empecé a ver, pero con mucha angustia, porque sí, yo no me quiero ir a este país. Para mí este país es tan lindo y tiene tantas oportunidades. El mundo, lamentablemente, mucha gente por ahí piensa que es un poco, como lo ve como color de rosa, ¿no? Como que es fácil, vas y progresás, y es difícil también. Estás lejos de tu familia, de tus amigos. Entonces, si realmente tenemos la oportunidad de poder cambiar nuestro país para que todos vivamos mejor, eso sería lo ideal.
Sí.
Creo que este año es clave.
Escúchame, Maya, bueno, yo sé que vos también inclusive tenés familia, ¿no? Muy de acá, muy tradicional. Es así, ¿no? Descendiente,
sí. Sí,
sí.
Sí, bueno.
El tema de la cultura, del escribir, de la escritura, ¿un poco sentís que lo llevas dentro tuyo, en tus venas?
Sí, por supuesto.
Claro.
Sí, sí. Yo la verdad que, bueno, tanto de Constancio Gil, que sería el lado materno, como Victoria y Silvina Ocampo, yo los admiro, los tengo como ejemplos, la verdad, y veo las cosas que han hecho y, bueno, yo los admiro muchísimo, son como
tus ejemplos, modelos.
Claro, exacto, como un modelo a seguir. La verdad me encantaría ser como ellos, pero bueno, yo recién empiezo, ¿no?
No, pero tenés un futuro brillante. Bueno, claro, escúchame entonces, claro, vamos a hablar un poco del libro. ¡Qué maravilla! Contanos un poco, a ver, ¿cómo construir la épica liberal? ¿Cómo hacemos? Contanos del libro.
Sí, sí. Bueno, yo lo que noté cuando empecé a escribir sobre liberalismo, yo escribo de muchas cosas, pero bueno, dije, el primer libro que tengo que publicar tiene que ser de liberalismo, tiene que ser de la actualidad del país.
Claro.
Justo ahora que vienen con las elecciones, tenemos que meternos con la batalla cultural, porque si no, no vamos a cambiar nada. Ahí vimos, por ejemplo, tuvimos un gobierno con reglas más claras, con libertad, y no alcanzó. Porque también los políticos son un reflejo de la sociedad, entonces nosotros tenemos que dar esa batalla cultural, que creo que los jóvenes lo estamos haciendo hace un par de años ya, con las redes sociales, con internet, nos estamos involucrando. Y entonces, ¿qué le falta a la épica liberal para mí?
Sí.
Para mí le falta que los liberales en general, hablamos de una manera quizás muy compleja, hablamos de intelectuales o hablamos de autores, y por ahí no hablamos sobre la realidad, digamos, no pasamos esas ideas a lo mundano, a lo cotidiano. Entonces es difícil transmitir el mensaje también. Y no apelamos mucho a las emociones, somos más racionales.
Y fundamental, ¿no? Las emociones.
Y sí, porque eso hace que la gente se sienta parte. Y si uno ve, la izquierda lo ha logrado a la perfección, porque ha tomado los problemas de la gente, claro, a mi parecer con mala intención, manipulando, tergiversando, pero ha tomado esos problemas de la gente, como la pobreza, que en realidad hablan de desigualdad, pero el problema es la pobreza, no la desigualdad, y entonces la gente se siente parte de ese movimiento. Y nosotros
se identifica eso.
Claro. Exactamente. Sienten que los apoyan, que los ayudan de nuestro lado. Además, ha habido mucho silencio de este lado también.
Mucho.
O sea, si nos remontamos hace 50, 60 años, la batalla cultural la ganaron porque de nuestro lado no se hizo nada. Siempre se calló, se tuvo miedo.
Miedo.
Porque era como que era impopular decir estas cosas, decir que en realidad ser rico debería ser algo bueno porque uno puede dar trabajo y además la riqueza no es que... Es un círculo y lo tenemos que ir dividiendo, como ellos dicen, redistribuir la riqueza. Claro. Que en definitiva no lo hacen porque ellos son ricos como Chávez y Maduro y la gente se muere de hambre, ¿no?
Estaba pensando, recién hablabas de riqueza, y también sí. Tiene que ver con un poco con el concepto de bienestar. Y el bienestar, claro, el bienestar lo podemos pensar como un concepto amplio, ¿no? Por un lado está el bienestar material, lo concreto, ¿no? El dinero, los objetos, pero también está la otra rama, ¿no? Que compone este concepto de bienestar general, que es el bienestar subjetivo, emocional, psicológico. Y tiene que ver con un bienestar que no sé en este momento qué está pasando con la gente, pero en cuanto a lo anímico, a lo emocional, hay como tanta angustia, ¿no, Maya?
Claro, no, uno no puede soñar, uno tiene proyectos, pero siente también que se lo están truncando, porque claro, todo empieza a ser imposible, porque, no sé, digo, bueno, quiero ponerme un negocio de tal cosa, ah, no, pero tenés que pagar un montón de impuestos, ah, no, pero acá no podés exportar, ah, no, pero esto no, ah, pero, y entonces... Es como que en vez de incentivar los sueños, tenemos la suerte de estar en el siglo XXI conectados con todo el mundo a través de Internet, las redes sociales, las nuevas tecnologías, y es como que estamos retrocediendo. Entonces, obviamente, eso da mucha angustia también.
También.
Uno no crece y sí, el ambiente en la calle se nota que...
Tal cual.
Bueno, todos estamos un poco deprimidos, creo, o... desesperanzado.
Y bueno, porque las emociones se contagian, entonces circulan, sí. Viste, esos climas que emocionales que por supuesto no nos podemos también desentender. Les cuento a todos que el objetivo del libro de Maya, donde ella también cuenta que en el libro en este ensayo, ¿no? Ella busca resaltar que no todo está perdido, pues la clave está en dar la batalla cultural aprovechando las nuevas herramientas de comunicación de Internet, redes sociales, y dice Maya que esto recién empieza. Es así, Maya, que estás expresando esto justamente en el libro, ¿no? Fomentar la participación ciudadana, involucrarse, especialmente la de los jóvenes, que son la esperanza del futuro, ¿es así?
Sí, exactamente, es así. Aunque hace muchos años tenemos esta situación en Argentina, y no solamente en Argentina, lo vemos en toda Latinoamérica, que hay ciclos también, van y vienen. Pero sí, por supuesto, recién empieza porque... Hace muy poquito es como que resurgieron todas estas ideas de la libertad, de la república, y somos más los que nos involucramos. Antes yo creo que también el factor miedo era muy importante, que te perseguían. Bueno, ni hablar, a ver, en los 70 se habla mucho de la dictadura militar, pero poco se habla, ahora no tanto, se está empezando a hablar más, pero se habla, por ejemplo, de los extremistas. Entonces eso realmente daba miedo. O sea, a mí me han contado de familia que ha sufrido bombas de montoneros, entonces... Creo que esa generación también creció viviendo con eso.
Tal cual.
Por esas experiencias del miedo. Y hoy es más difícil tener miedo porque al tener Internet y las redes sociales uno se puede expresar de distintas maneras. Y yo creo que lo importante es que uno se empiece a dar cuenta que no está solo, que hay muchos que piensan como uno.
Maya, ¿vos con cuál rama política te identificás más?
Yo soy republicana y liberal, siempre en lo que estuve militando fue dentro del PRO, pero más el lado liberal.
Bien.
Pero más republicano.
Perfecto, qué lindo, ¿no? Judy, sí, escuchar sí. Una sí,
la
joven,
libertad,
la libertad, los libertad. Valores,
sí,
tal cual.
Es que son fundamentales, porque si no nos roban todo, nos roban nuestro futuro y
esto de, especial. Perdón, esto de sí, ir sí. Sembrando de a poquito, ¿no? La semilla para el cambio de paradigma, porque me parece importante, ¿no? Que gente como vos, tan joven, tengan ese compromiso, asumirlo. potenciarlo, darlo a conocer más allá, digo, de las redes a través de un libro. Y eso es sembrar.
Es sembrar, es aportar.
Eso es sembrar.
Sí, está
visibilizando. Para cosechar después, luego. Será, no sé, tu generación alrededor, no importa. Si es a los 35, a los 40, a los 50, no importa. Pero el trabajo empezó ahora.
Bien.
Entonces esa esperanza, ese cambio de paradigma, es lo que hace girar la rueda, como vos recién decías, que es cíclico. Bueno, entonces, nada, ya va a llegar ese momento, ¿no?, a su punto cúlmine.
Qué lindo.
Exacto. Y algo que creo que es importante, hay una frase que me gusta mucho de Thomas Jefferson, que dice que el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Nunca hay que bajar los brazos, no. Porque aunque logremos en algún momento que realmente tengamos un sistema liberal, donde la gente viva mejor, donde haya más educación, no hay que descuidarlo, porque en realidad en su momento éramos así. Si en su momento teníamos un PBI muy alto, éramos un país muy desarrollado, pero se descuidaron todos esos valores y caímos como en este pozo o en este ciclo donde siempre estamos mal. Entonces, aunque incluso en, no sé, 30 años logremos estar bien, siempre hay que cuidarlo eso. Nunca hay que dejar de remarcar que esas son las ideas que nos dan valor y que nos dan felicidad también como personas. No es solamente un tema de economía, como decías, también es un tema anímico. Cuando todo, sí. Cuando el contexto está bien, bueno, todo el resto también está bien, es como que se contagia.
Seguro, se contagia. Maya, te queremos agradecer tanto que estés hoy aquí con nosotras. Escúchame, ¿cómo hace la gente para poder conseguir el libro? Porque hay que leerlo, hay que visibilizar.
Las redes,
ahora que nos va a contar, ¿cuáles son?
¿Dónde está el libro?
El libro y tus redes.
Sí, mis redes son, el Twitter es @mayocampo y tanto Instagram como TikTok son @mayocamposeguí. Y el libro se puede conseguir en librerías Cúspide, Jenny, el Ateneo, en todo el país.
Buenísimo. Bueno, entonces, como dijo Maya, que el esfuerzo valga, las políticas entonces, que son un reflejo, ¿sí?, de la sociedad, y seguir las ideas y no las personas. Maya, muchísimas gracias y buen fin de un beso enorme, un placer escucharte.
Un placer, muchísimas gracias por el espacio.
Al contrario, vos. Igualmente, gracias. Ya volvemos.
Gracias.
¿Quién dijo que es difícil vivir en bienestar? Encontrá tu vocación positiva junto a la licenciada Diana Trachtenberg por Radio Cultura, Radio Cultura 97.9. No.
like a girl changes clothes. Cause you're hot.
Vocación Positiva, con Diana Trachtenberg, por Radio Cultura, 97.9.
Continuamos en Vocación Positiva, y está bueno poder pensar, ¿no?, cómo se relaciona la historia con la psicología, pensando en esta relación, ¿no? Y, bueno, nos permite conocer el desarrollo de las civilizaciones a través del tiempo, comprender la influencia de estas sobre las características actuales de las diferentes sociedades, cómo se determinan las formas de comportamiento humano. Qué importante la historia, Judy.
¡Uy, Dios mío!
Fundamental. Bueno, viste que los psicoanalistas van muy al pasado.
Sí.
Pero, bueno, todo lo que vamos presentando, los síntomas, los conflictos, todo lo que no podemos resolver en el presente, en parte tiene que ver con nuestro pasado y con nuestra historia.
Uh-huh.
Bueno, ya que las sociedades son el producto de agrupaciones humanas que han evolucionado a través de la historia. La historia nos permite diferenciar los actos conductuales de cada época y compararlos a través del tiempo, ¿no? Y eso es interesante porque la historia puede verse como un intento de explicar el presente a partir de sus antecedentes pasados y comprender a partir del pasado nuestro presente. ¿Viste cuando decimos, está bueno entender un poco algunas cuestiones del pasado para no volver a repetir lo mismo, ¿no?
Exactamente.
Bueno, necesitamos entonces entender de dónde venimos, por qué es que pensamos de cierta manera, nos comportamos de otra, o bueno, de la misma, y tanto individual, pero también social, porque claro, somos seres sociales, ¿no?
Totalmente.
Y Freud decía eso, primero la psicología social y luego la individual. La personal. Es por medio de la historia entonces que podemos encontrar los orígenes también de nuestra disciplina, de la psicología, ¿no? ¿Recuerdan cuando fue 1879 ahí en Alemania, en la Universidad de Leipzig, en ese primer laboratorio con Wilhelm Wundt? Eso tiene que ver con la historia de la psicología, ¿no? Y la historia entonces necesita del apoyo de la psicología para obtener y analizar la información de diferentes periodos concretos, y la psicología necesita del apoyo de la historia para poder entender el desarrollo de la sociedad y de la cultura. Somos seres sociales y claro, estamos en la semana de mayo todavía, y les cuento que estoy en comunicación en este momento con Patricio Lons, que él es historiador y nos va a contar un poco. También es fundador de Comunidad Hispanista y un montón de portales de comunicación, y ahí comunica, y uno de los temas también interesantes, mitos y verdades del 25 de mayo. Patricio, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Diana? Un gusto charlar contigo, la verdad, un placer, y me parece muy muy adecuado lo que vos contás, que yo lo cuento también en mi canal. Yo tengo un canal de YouTube que se llama Historia con Patricio Lons.
Patricio, acá te quiero presentar a Judy, que también estuvo mirando tus redes. Acá está Judy.
Buenas tardes, Patricio. Hola. ¿Cómo estás?
Hola, encantado. Estoy, bueno, muy feliz. No siempre me toca. Dos programas.
Estamos las dos con vos, Patricio. Las dos estamos, bueno, con vos.
Es raro que uno le suceda en la vida, así que estoy muy feliz en este momento.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, contá. Sí.
Yo creo, mira, mi canal, me puedes encontrar en mi canal YouTube, Historia con Patricio Lons, donde yo toco varios estos temas, y yo creo que conocer la historia de tu país, de tu civilización, de tu terruño, tiene para mí un sentido terapéutico, un fuerte sentido.
Mira,
terapéutico.
Eso fue lo que leí, eso fue lo que traje hoy, y me encantaría que lo abrieras, que nos contaras.
Sí. Mira, porque yo creo que eso le encuentra sentido a la vida humana. La persona, un joven que conoce su origen, haya sido porque perteneció a pueblo llano, a una aristocracia, a una élite de oficio, una rama intelectual, le encuentra más sentido a la vida humana y a su vida en particular. Va a ser un joven mucho más seguro de sí mismo. Le va a resultar más fácil encontrar su lugar en el mundo, va a fortalecer su personalidad y no va a estar sujeto a los avatares de las ideas de moda, que es un poco lo que nos pasa ahora, ¿viste? Hoy la agenda de medios dice que tal, hay que creer en tal cosa, y todos a creer en tal cosa. Mañana cambian y es tal otra, y a creer en tal otra. Entonces ahí tenés una sociedad muy debilitada, la sociedad argentina está muy debilitada.
Donde todos piensan igual, claro. No, nadie piensa diferente. Entonces es un poco la base de todo.
Sí, o ya nadie piensa.
Sí, bueno. O sea,
yo me acuerdo, mirá, una vez buscando material histórico encuentro un debate en los años 70 entre dos personas que pensaban muy distinto. Uno era Álvaro Elso Garay, liberal, y el otro era Jorge Abelardo Ramos, socialista. Bueno, el debate era medio cara de perro, pero los dos pensaban.
Claro, y fundamentaban.
Uno u otro, o tal vez ninguno, pero los dos sustentaban lo que pensaban. Bueno, hoy los debates políticos como que dan vergüenza. Me dice, ¿escuchaste, dijo Fulano? No, ya no se escucha más, pero por prescripción médica me hace mal. Después tengo que tomar algo para el hígado, ¿viste? Porque escucho esas cosas y tengo palpitaciones.
Sí, es verdad.
Pero parecen oligofrénicos.
Sí.
No tienen la más remota idea. Y encima dicen, ¿viste qué culto Fulano lo que dijo? No, eso no es cultura, dijo una burrada. Entonces, acá hoy tenés gobernadores, presidentes, legisladores a lo largo de los últimos 50 años que no tienen la más remota idea de la historia de nuestra civilización, de la historia argentina, de la historia hispanoamericana, cómo es nuestra relación con la hispanidad. No tienen idea. Yo con la guerra de Malvinas, cuando un montón de países de habla hispana querían ayudarnos, acá me uno pregunta, ¿qué tiene que ver eso con nosotros?
Y mucho.
Nosotros somos todos hijos de España, claro. Hablamos la misma lengua. De acá hasta México no cambias de lengua ni de religión predominante.
Es verdad.
Entonces tenés un montón de elementos comunes.
Y somos tantos los hispanohablantes, ¿no es así?
Y debemos ser unos 500, 600 millones, porque, bueno, en Filipinas se perdió el español con la ocupación norteamericana, pero se habla el chabacano, que tiene un 60% de coincidencia.
Mira.
Con el español. Y después el mundo lusitano, es un mundo primo hermano, porque el portugués y el español son lenguas hermanas.
Se comprende un montón, sí.
Y yo creo que si uno tuviera que ir a vivir a Portugal o a Brasil, en un año lo está hablando.
Pero totalmente.
Y lo mismo le pasó a un brasileño, un portugués, un angoleño. Había angoleños estudiando en la Universidad de Buenos Aires, creo que ingeniería en petróleo hace unos años.
Qué bueno.
En Mozambique. Realmente es lo mismo. Y entonces el no entender a lo que uno pertenece, nos lleva a problemas graves. Mira, yo como tipo de la Revolución de Mayo,
sí.
Nombre que rimbombante que se le puso muchas décadas después. Algo que noté, que por ejemplo cuando hacen la Revolución, impulsada por los ingleses que estaban en el puerto de Buenos Aires, no nos engañemos, acá no, la gente no tenía ninguna gana de romper la unidad con el imperio, si estaba bien. Pero, por ejemplo, nosotros teníamos una provincia en África. ¿Vos sabías eso?
No.
Guinea Ecuatorial es el único país africano de habla española.
¿Actualmente hablan en español en Guinea?
Sí, todavía hoy.
Mira.
Pero además, ellos se independizaron de España en 1969, contrariando el deseo de la gente. Porque cuando se hace la independencia, la gente le preguntó a los funcionarios españoles, ¿pero esto por cuánto es? No, era para siempre.
Para siempre.
No, como para siempre. Pensamos que esto era como un acto así simbólico, ¿no? Las Naciones Unidas presionaron para que ustedes se separen de nosotros. Pero nosotros no queremos. Hoy en día, los chicos en Guinea Ecuatorial, primero, saben que perteneció al virreinato de Río de la Plata. Yo he conocido varios guineanos, uno incluso candidato a presidente. Y cuando me lo presentaron, me dijo, uy, un compatriota argentino. Son de raza negra, son españoles, de habla, son cristianos, y tienen muchas similitudes con nosotros. Y me decía, nosotros todavía recordamos que formamos parte del virreinato de Río de la Plata. Y uy, le digo, señor, si usted supiera que los argentinos, los rioplatenses, porque los uruguayos, los paraguayos, los bolivianos, no tienen ni remota idea de esto.
Es muy importante conocer la historia, tal cual.
Nosotros todavía nos acordamos de eso, y España dejó un país completo cuando se fue de Guinea, lo dejó con escuelas, con hospitales, con todo.
Y ahora, entonces, que articulando entonces un poco esa época con la actual, ¿qué nos podrías decir entonces, Patricio? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo percibís?
¿Cómo percibo la Argentina? Muy desorientada o desnortada, depende del punto cardinal que te guste comparar. Hemos perdido todo sentido de orientación. No tenemos objetivos nacionales. no tenemos objetivos de identidad civilizatoria, no tenemos objetivos espirituales. Entonces estamos llegando a un punto donde la continuidad del país, para que nuestros hijos o nietos y bisnietos tengan un país, y ya se está poniendo en riesgo. Fíjate que en Argentina nace 1.5 por mujer.
Sí.
Estás debajo, montas 2.5 claro, por mujer, para mantener la población. Estás en 1.5. El 60% de los chicos son pobres o desnutridos. El país del trigo y de la carne, tenemos chicos desnutridos. Digamos que las cosas se hacen muy mal. Y yo puedo entender, viste, a vos que conducís programa de radio, uno te puede salir un poquito mejor, otro peor. Los primeros pudiste haber cometido un furcio hasta que aprendiste que había cómo manejar determinadas cosas, pero te puede salir todo mal y trabajando para que cada vez te escuche menos gente.
No.
Te estás saboteando.
Tal cual.
Bueno, acá, nuestros políticos, que yo tengo memoria, sabotean al país. Y ese, yo digo, pero no es porque piense distinto a mí. Yo no tengo problema con la persona que piensa distinto. Mientras piense
claro, y que no sabotea al país, como estás diciendo vos.
Claro.
Sino pensando en el bien común, para eso, ¿no? Justamente están en esos lugares.
Claro, fulano eligió, no sé, tal línea de desarrollo. Y se escucha, bueno, ya me parece que hubiera sido más prudente la otra a largo plazo. Pero bueno, tal línea funcionó. Pero acá lo que hacen es, viste, el país debería ir, no sé, para Mar del Plata y él toma el colectivo para Salta.
Tal cual. Ay, Patricio, es un placer escucharte. Ayer te vimos en La Nación. Qué lindo que es escucharte. Escúchame, quiero que nos compartas tus redes para que todos puedan informarse sobre la comunidad hispanista y tus redes en general. Contanos, porque tenés muchas.
Mira, yo tengo un portal que es comunidadhispanista.com, que estoy por lanzar algunos cursos de historia y historia relacionado con lo que está pasando en el mundo hoy. Porque para entender lo que te pasa hoy, primero tienes que hacer un análisis de diagnóstico. Bueno, ¿cómo está el país? ¿Qué condiciones tiene hoy de sobrevivir? Bueno, ¿y ahí qué pasó atrás?
Sí.
¿Qué te pasó a mediados del siglo XX, a principios, mediados del siglo XIX, el momento de la separación con España? ¿Qué éramos antes? Nunca nos pusimos a pensar que tenemos, por ejemplo, un pasado peruano. Hasta 1776, el Río de la Plata era peruano. ¿O sea que la partida de bautismo de Belgrano dice Ciudad de la Trinidad, Puerto Buenos Aires, Reino del Perú?
Claro,
claro, pues, justamente Perú. Como sí. No sabemos.
Él nació...
está bueno, está buenísimo. Sí, 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 vos podés
el
ir abriendo
del río,
los lugares
Plata,
donde poder interiorizarnos.
En 1776. Entonces, él nació 6 antes, cuando todo esto era Perú.
Pero...
Artigas igual. Artigas, cuando nace, provincia de Montevideo, Reino del Perú, que era uno de los tantos reinos de la Corona de Castilla.
Entonces, Patricio, todos te van a buscar ahora que tenemos un lindo fin de semana fresquito para quedarnos en casa y también empezar a buscar dentro de las redes, ¿no? Tu portal, bueno, de Comunidad Hispanista y ¿cuál es el de YouTube, dijiste?
Y en mi canal, vayan, pongan Historia con Patricio Lons.
Sí.
Si les resulta difícil mi apellido, es muy fácil. Cuando pongan Historia con Patricio... Tung, aparezco primero.
Sos un genio, siempre primero. Patricio.
No necesitan recordar mi apellido.
Pero claro que no. Ya está, ya sabemos.
Escriben, tocan la campanita y a partir de ahí les llegan. Hay una campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Y aparte de ahí, mira, yo lo que cuento en mi canal es la historia argentina que no te cuentan.
Sí.
La historia que te ocultan.
Mm.
Cuando un papá dice, ay, porque mi hijo viene con cada pregunta de la historia. Él no la entiende y yo no la entiendo. Y entonces, bueno, vean mi canal.
A Patricio, así van a entender los dos, el padre y el hijo. Gracias, Patricio, muchísimas gracias por la nota. Un placer escucharte y, bueno, nos vemos en otro momento, dale. Te deseamos un lindo...
Dos.
Ay,
besos bueno,
para las dos.
Muchísimas gracias.
Un beso, gracias. Buen fin de, ya volvemos, gracias.
Hasta pronto.
Chao.
Hasta pronto.
Vocación Positiva, por Radio Cultura 97.9.
Continuamos en Vocación Positiva. Recuerden que, por supuesto, ya nos están enviando mensajes, Judy, a nuestras redes sociales, ¿no? Claro, en Instagram, en Facebook. Y ahora les cuento que estoy en comunicación con Ricardo Delgado. Él es un reconocido economista, presidente, director de analítica consultora, bueno, asesor de empresas, y también nos va a asesorar a nosotras, Judy.
¡Ay, qué bueno!
Ricardo, hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va?
Muy bien, ¿vos?
Bien, bien, gracias.
Bien, genial. Escúchame, estamos acá a full, porque está circulando ya el billete de 2000, Ricardo. ¿Lo viste?
Sí, sí, lo vi. Bueno, son algo más de $4, ¿no? que digamos, nuestro mayor billete que valga algo más de $4 muestra, ¿no? La enfermedad argentina, ¿no? La enfermedad económica argentina, que es una enfermedad crónica que ya lleva varias décadas y que no logramos resolver, por desgracia.
Claro, pero, o sea, por ejemplo, ¿deberían haber hecho alguno que de 5.000, por ejemplo, o no?
Sí, yo creo que más que billetes, lo que hay que hacer es resolver la inflación. El problema no es el billete, esto obviamente el billete no va a resolver nada. Sí. Va a simplificar algo, la cantidad de pesos que hay que entregar para aquellos que se manejan en efectivo en sus operaciones. Sí. Pero la verdad que digamos, la inflación, que en el mes que se fue o que está yendo, va a estar en torno al 9%.
Ya se sabe, sí.
Y bueno, son los números que manejamos nosotros en la consultora, pero están más o menos en línea con el resto de los economistas de la Argentina. Muestra que bueno, que es un fenómeno que el gobierno claramente no le encontró la vuelta, en los 6 meses que le quedan de gestión, y que va a complicar estos meses que siguen para todos nosotros, ¿no?
Va a complicar, porque ya estamos complicados. Y nosotras, claro, que somos del área de la psicología y de la salud mental, también, ¿no? Es como que estamos percibiendo que influye tanto, ¿no? En lo anímico, en lo emocional, en lo cotidiano, en lo vincular, en lo interpersonal y en los proyectos de futuro, Ricardo.
Sí, definitivamente. Cuando uno tiene una situación económica complicada, no hay expectativa, claramente no puede proyectar. Y digamos, no me refiero a la proyección en términos psicoanalíticos, sino a la posibilidad de planear digamos, algunas cuestiones básicas, como son cómo van a ser mis ingresos en los próximos tiempos, voy a seguir teniendo trabajo o no, de qué tipo, digamos, cuestiones que hacen obviamente a la psiquis humana y que de alguna manera nos van a seguir afectando, lamentablemente, la economía, como la política también. En la Argentina se han vuelto, si se quiere, medios muy hostiles, ¿no? para vivir, pero desgraciadamente vivimos en la Argentina y va a haber que encontrar, ustedes son las que obviamente tienen las herramientas para hacerlo, sí, medios que de alguna manera nos aíslen o que nos permitan transitar mejor o entender un poco más cómo defendernos ante esta realidad.
Tal cual. ¿Y hay algunas, no sé, herramientas, sugerencias, consejos, aunque sea simples, como para poder ir maniobrando estos meses frente a tanta incertidumbre económica o en el día a día, porque los sueldos van quedando, ¿no? ¿Y cómo se hace, Ricardo?
Bueno, a ver, obviamente depende de los ingresos de cada persona, de cada familia, pero la verdad que obviamente los sectores más vulnerables están realmente en una situación muy, muy, muy complicada, porque obviamente ya no hay ninguna capacidad de poder alcanzar siquiera la meta del día 30 del mes, ¿no?
Tal cual,
con los ingresos, y eso es muy angustiante, ¿no? De vuelta, digamos, esa angustia que el ser humano tiene intrínseca, obviamente uno asume que en estos sectores debe ser todavía mucho más compleja, pero que de alguna manera todos hemos de alguna manera recortado esas expectativas, de alguna manera, digamos, cercenado sueños, proyectos, ideales. Y esto, bueno, me da la impresión hay que, como se decía antes, hay que apechugarse y tratar de crear que hay un futuro mejor, que me parece que ese es el es lo que todavía no avisoramos, que ese es el gran problema.
Ay, qué bueno que dijo eso, Judy, qué optimista, me gusta.
Sí, porque mientras el pensamiento en la calle, ¿no? Hablo como ciudadana común y corriente, que a lo mejor, bueno, mucha gente no tiene posibilidad de ahorro alguno y sin embargo, digo, van a los teatros, los restaurantes a full. Digo, me parece que también eso, como vos hablabas, esto de proyectar, digo, como ese proyecto de a lo mejor de la casa propia.
De largo plazo, sí.
De largo plazo no existe, estamos yendo al instantáneo,
presente,
¿no es cierto? Claro. Al presente, pero al presente literal. Y el disfrute. Y el disfrute que acompañe un poco con
eso. Un poco,
eso, ¿no?
Por lo menos, sí.
Sí, yo tengo la impresión que es una conducta racional de todos aquellos que, como bien vos decías, no tienen ninguna capacidad de poder ahorrar. Y la inflación es eso. La inflación, básicamente, lo que te provoca estos niveles de inflación tan altos, que no teníamos desde hace ya más de 30 años, ¿no? 25 años en Argentina. O sea, la verdad que hay generaciones que, más allá de algunas cuestiones puntuales, no han vivido con inflaciones de esta magnitud, digamos. Y esto, bueno, indica que el ser humano se tiene que adaptar. Y una de las adaptaciones más básicas es que, como el peso quema el bolsillo, bueno, tratemos de disfrutarlo, tratemos de hacer lo que circule rápido, y eso implica salir con la familia,
ir al cine. Qué pena, ¿no? Escuchar que diga que se quema, ¿no? Que se queman, pero es la realidad, tal cual.
Quema para aquellos que tienen la posibilidad de que esos pesos lleguen.
Claro.
Algunos que ni siquiera esos pesos llegan a culminar el mes y empezar el ciclo del salario nuevamente.
Nuevamente, es un síntoma. Esto es un síntoma, lo que estamos viviendo, ¿no, Ricardo?
Y es un síntoma yo creo que es un síntoma de no habernos podido organizar de manera racional como sociedad en materia de qué tipo de economía necesitamos, queremos, digamos, porque la verdad que la inflación no es un fenómeno que tienen todos los países.
No.
Es un fenómeno muy, muy contado con los dedos de la mano a estos niveles de inflación, ¿no? Por supuesto, uno mira Estados Unidos, digamos, Europa toda, algunos países de la región, y en estos últimos tiempos ha habido aumentos de inflación, pero no es...
No tanta.
Digamos, cruzamos el charco, Uruguay, Chile, o digamos, la propia Bolivia, tienen inflaciones que están en el 5 o 6% anual, 5 o 6% anual.
¿Anual?
Este mes va a ser 9% en un mes.
En un mes.
Entonces, evidentemente hay cosas que estamos haciendo mal y que obviamente es responsabilidad de la dirigencia política, empresaria, sindical, social. No he encontrado la llave, creo que el punto está ahí.
Muy bien.
Hay que mirar afuera para aprender, que,
claro,
que es una de las cosas que uno tiene que hacer cuando tiene un problema serio, ¿no? Tratar de aprender y corregir.
Aprender y corregir cuando hay un problema y no negarlo y no seguir ahí regodeándose con el síntoma, que ya eso es goce. Desde el psicoanálisis es el goce, claro. No es placer, el goce es más allá del placer, un goce masoquista. Gracias, Ricardo, un placer escucharte, qué lindo.
Ha sido un placer y un gusto conversar con ustedes.
Igualmente para nosotras, que tengas lindo fin de semana.
Buenas tardes.
Igualmente ustedes.
Ya volvemos. Brain and its hunger, feeling something rotten. Programón hoy, ¿eh?
Programón.
A full.
Judy, ¿qué programa?
¿Qué nos vas a compartir antes de irnos?
Programa. Mira, en esto que estuvimos viendo, digo, tuviste tres entrevistados de lujo, ¿no? Y yo veo un punto de encuentro en que el punto de encuentro es la historia argentina con sus vértices, ¿no es cierto? En un momento hablamos del pasado, del presente y cómo construir un nuevo futuro desde el pensamiento personal, ¿no es cierto? Es trascenderlo. Hay como una gesta de un paradigma nuevo que es siempre bienvenido, un pensamiento nuevo siempre es bienvenido, ¿no es cierto? Y a partir de eso, bueno, nada, hay como una cualidad emergente.
¡Qué lindo! Un aplauso a la cualidad emergente. Les quiero agradecer muchísimo a todos los invitados de hoy, a Maya Ocampo, también a Ricardo Delgado, a Patricio Lons, a Charlie, nuestro operador técnico. Charlie, felicitaciones, porque esta semana fue el día del operador, ¿no? Charlie, ¿cuánto me dijiste? Vázquez, Charlie Vázquez, lo más. Y a todos ustedes, como todos los sábados, acá en Vocación Positiva, vamos a disfrutar del fin de semana, ya que la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales. Chao. And I'ma say